Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Una conversación concentraba los oídos y ojos de empresarios y políticos de tres países. Esto la mañana del 27 de agosto de 2018. Donald Trump y Enrique Peña Nieto presumían al mundo haber renegociado por fin el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desde su candidatura a la presidencia y de paso ignorando a la comunidad empresarial de Estados Unidos, Canadá y México, el magnate inmobiliario neoyorquino prometió redefinir los términos del acuerdo para revertir, según sus propias palabras, el peor acuerdo comercial de la historia. Su intención era acabar con el déficit comercial entre la principal economía del mundo y la segunda economía más grande de América Latina. Para demostrar que hablaba en serio, impuso aranceles al acero y aluminio a México y Canadá, insumos esenciales para la industria automotriz, luego de que se extendieran las negociaciones este año. Así más o menos inicia el texto de nuestro compañero, nuestro amigo Arturo Solís, de Forbes, que está retratando pues este acuerdo al que llegó México y Estados Unidos ayer, y que es la nota principal hoy del portal de Forbes para América Latina, que está ofreciendo con esta cabeza, Telecan, una polémica relación de 1.3 billones de dólares. Tenemos en la línea, como lo tendremos todos los días y arrancando desde ayer, a Alejandro Ángeles, el director editorial digital de Forbes para América Latina. Muy buenos días, Alex.
Hola, ¿qué tal, Hiroshi? Buenos días.
Pues estamos leyendo tu nota principal y básicamente es lo que estamos platicando en todos los segmentos anteriores, por lo menos lo estamos mencionando una vez, que es que el Telecan está dominando ahora la agenda, le ganó la agenda a Andrés Manuel López Obrador desde ayer, desde muy temprano, desde que comenzaron, pues precisamente como lo cuenta nuestro amigo Arturo Solís y compañero, ¿no? Esta parte de esta conversación que prácticamente concentró los oídos y los ojos de los empresarios y altos miembros de la política y no tan altos miembros de la política de los tres países. Alex, platícanos un poco de esta cobertura.
Sí, bueno, pues como de hecho desde ayer lo comentábamos en la mañana, se preludiaba que iba a ser la principal nota del día.
Sí, sí.
Y de hecho de la semana, ¿no? Todavía hay muchos detalles por destapar, por conocer, sobre todo porque no se han dado a conocer los documentos finales, ¿no? Que deben de estar revisando en los respectivos cuartos de junto. Como recordarás, de parte de México hay por lo menos 100 empresarios y líderes empresariales en Washington que ahorita deben estar revisando con lupa estos documentos finales y seguramente saldrán algunas pequeñas controversias o algunas propuestas de cambiar la redacción. Pero yo creo que en lo esencial, yo creo que hay dos cosas que anotar. Una es que, en cierto modo, Donald Trump apagó con esto algunos infiernos locales en su propio país, sobre todo por las revelaciones de la semana pasada de su abogado y su ex jefe de campaña, y también por la actitud que tomó por la muerte del senador John McCain, que ha recibido críticas tremendas, ¿no? Inclusive porque mandó a erigir en su totalidad la bandera de Estados Unidos en la Casa Blanca, que alguien había arriado a media asta por la muerte de McCain. Entonces recibió muchísimas críticas. De hecho, ayer, antes de la plática que tuvo con reporteros en la Casa Oval para dar su mensaje y tomar la llamada de Enrique Peña Nieto, muchos de ellos estaban esperando que dijera algo de McCain, pero no lo hizo, ¿no? Entonces, salvó un poco cara con este anuncio de que, cumpliendo su promesa, de hecho está borrando el NAFTA, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, al que tildaba como ser el peor acuerdo comercial de la historia. Y entonces, pues, por lo pronto en ese sentido, aunque sea retóricamente, cumplió con su promesa, ¿no? Porque ya no es, ya no sería más el NAFTA, sino ahorita por lo menos es el acuerdo bilateral comercial México-Estados Unidos.
Es lo que estamos platicando y estamos abordando, que decimos, muchos de los periódicos mexicanos están mencionando, arman Telecan sin Canadá. Y pues lo que decimos, pues en realidad lo que anunció ayer Donald Trump es que el Telecan, adiós, no lo quiere, incluso ya le cambió el nombre, ¿no? En vivo, y pues muchos siguen tercos en que es el Telecán, pero hasta que esté Canadá firmando, incluso lo dijeron ellos, está Chrystia Freeland, ¿no? Dijo que hasta que esté firmado será otra vez el Telecán, porque mientras, pues es solamente un acuerdo bilateral, un acuerdo amplio, que decíamos, como dices tú también, de estos cientos de cláusulas, ¿no? Como dice de Heisenberg, que es un acuerdo que tiene implicaciones tan claras como el lodo, ¿no? Seguimos todavía con un poco de esa incertidumbre, porque no conocemos realmente, a final de cuentas, qué fue lo que se firmó al final de este acuerdo, y lo iremos viendo a lo largo de esta semana, como platicábamos, ¿no?
Oye, Alex, Trump dice mucho que es el peor acuerdo de la historia, pero aquí en tu nota traes un dato que dice que la iniciativa de Carlos Salinas de Gortari, George Bush y Brian Mulroney vale hoy 1.3 billones de dólares, de acuerdo con la USA México Chamber of Commerce, un crecimiento de casi 4 veces desde que entró en vigor el acuerdo el 1 de enero de 1994.
Sí, pues este es uno de las cifras, ¿no?, que las distintas partes enarbolan para decir que ha sido un tratado exitoso. Más allá de temas de las cadenas productivas o de cómo se le dio en la torre al campo mexicano, por ejemplo, que eso es relativo, ¿no?, porque si ves el tema de los agronegocios, pues es una de las industrias más que más han crecido en México, ¿no? Desgraciadamente ha sido a costa de muchos productores pequeños que no pudieron integrarse a temas de competitividad y eficiencia, y también, bueno, pues por la situación de la que venía el campo mexicano, ¿no?, con el tema de los ejidos, de la baja inversión, etcétera, ¿no? Pero en términos generales, pues sí, o sea, no hay un acuerdo regional que tenga esa cantidad de consumidores totalmente integrados, ¿no? Inclusive en la Unión Europea, bueno, pues hay muchas cosas que no tienen como acá, ¿no?, en términos de cadenas productivas. Quizá en temas laborales y en temas sociales también, y en intercambio de servicios, pero en cuanto a cadenas productivas, pues la verdad es que la integración acá en América del Norte es algo que no se puede soslayar, y que quizá a fin de cuentas es lo que llevó a los negociadores a firmar el acuerdo como tal, con muy pequeñas cosas que cambiaron, ¿no? Como la cláusula del sunset, ¿no?, de revisar el acuerdo cada tiempo, y también la cuestión de la estacionalidad, ¿no?, de las precisamente de las exportaciones agrícolas mexicanas, entre otras cosas.
Alex, un poco cuéntanos cómo van a abordar esta semana o por lo menos hoy este tema del Telecán, qué es lo que vas a pedir que busquen dentro de la redacción.
Pues, sobre todo es ver cómo están reaccionando las empresas públicas, ¿no?, las que cotizan en bolsa, que están, digamos, en este circuito comercial con Estados Unidos, ¿no?, ya sea firmas de Estados Unidos, de Canadá, de México, inclusive las grandes armadoras asiáticas, las empresas europeas que tienen grandes operaciones de manufactura en México o en Estados Unidos o en Canadá, ¿no?
Pues Alejandro Ángeles, director editorial de Forbes.com.mx, encargado de toda esta parte de la información de negocios y de estos breakings de pronto para esta publicación. Muchísimas gracias, Alex.
Gracias, Hiroshi.
Estaremos dándote lata mañana para que nos cuentes un poco qué es lo que hayan luego de esta cobertura y pues de este tema que nos tiene a todos prácticamente pegados a las computadoras y a los teléfonos.
Por supuesto, aquí esperamos.
Gracias, Alex. Buenos días.
This is hell, ashes of a fantasy. We were chasing down a dream, but now waving a white flag. So will you let it rest in peace? Let it be just a fading melody in your head. 'Cause I am waving a white flag. I am better without you. Yeah.
summer.